Buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Efecto Dorsal en un episodio de lo más especial para mí y espero que cambie un poco la perspectiva sobre este tema y que salga un poco a la luz también el tema que vamos a tratar en la entrevista de hoy. Vengo acompañado en el podcast y la verdad es que es un tema bastante tabú que ahora comentaremos, pero antes de nada, por no ensuciar un poco lo que es el tema, simplemente pedirte lo que vengo pidiendo últimamente, que si crees que el contenido del podcast tiene valor, le des alguna valoración a la plataforma de podcast en la que estés escuchando, y que si este episodio en concreto te resulta interesante, lo compartas con esa gente que creas a la que le pueda ayudar, o que creas que de rebote puede ayudar una persona que tenga un contacto, ¿no? El tema es bastante complicado, por eso me he querido rodear, digamos, de un experto en esta materia. El tema a tratar es los trastornos, el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria y obesidad en este caso. Lo vamos a tratar con una persona que es bastante, tiene bastante experiencia en este campo. De hecho, el domingo pasado, que fue cuando hicimos la entrevista, justo sacó un libro de la colección de psicología que está publicando El País, El Correo y el periódico El País. Y la verdad es que tuve un poco tiempo de leer el libro y hablamos algo del libro, pero sí que intentamos ahondar un poco más en lo que es el tema de los TCAs en concreto. La formación de Mark, pues, él es psicólogo, tiene varios másters, tiene un máster sanitario en práctica clínica en salud mental, tiene máster sanitario en psicología infanto-juvenil, es experto en psicología, neuroanatomía, bioquímica de los trastornos mentales. Él se considera, bueno, o es considerado en el campo como experto en entre otras cosas, en los trastornos de la conducta alimentaria. Como decía, es un tema bastante serio y como se va a ver en la entrevista, está más extendido, digamos, que de lo que podemos pensar, ¿no? No hay estadísticas claras sobre el tema, no hay datos claros sobre la mesa. Sin embargo, hay un dato que sí que es real, que es un alto porcentaje de la población no está a gusto con su propio cuerpo. Tiene un autoconcepto de su cuerpo que quizá no sea el más realista, por así decirlo, ¿no? Digamos que hay como una difusión ahí del autoconcepto físico. Esto, en algunos casos, puede llegar a los TCAs, a los trastornos de la conducta alimentaria, y es el tema que vamos a tratar hoy. Como decía, me parece un tema muy serio, me parece un tema muy grave también, y creo que haber elegido a esta persona para tratar el tema es un gran paso. Creo que la valoración que hace o que las opiniones que él da sobre el tema y la experiencia que aporta en la entrevista es bastante interesante y bueno, tampoco me quiero alargar mucho más en la intro. Espero que disfrutes el programa, espero que el episodio de hoy ayude a abrir un poco las miras en cuanto al tema de los trastornos alimenticios, que parece que está como muy estigmatizado, y que intentemos ver más allá y de dónde viene todo, ¿no? No me quiero alargar más, como decía, simplemente como hacemos siempre, no habrá sintonía al final, ¿vale? Solo en la intro, porque el final lo vamos a cerrar con una canción que el propio Mark se ofreció a tocar y cantar. Así que no me despido con un saludo de kilómetros, nos despedimos con una canción en acústico, que es otro regalo del domingo, y nada, como siempre, para no perder del todo las costumbres, sintonía al programa y os dejo con la entrevista. Vale, la primera va a ser la más difícil, ya te lo digo ya. No estaba en las preguntas que te pasé. Es ¿quién es Mark? ¿Quién es?
Ostras.
Mark Ruiz,
de Mentelia. Bueno, pues Mark, en lo profesional, supongo.
Lo que quieras. Entiende la pregunta como mejor desees.
Pues Mark, depende del momento en el que le pilles a lo largo de su vida, es una cosa u otra. Ahora es un padre de familia que trabaja como psicólogo en un centro sanitario de psicología con otros dos profesionales, y sus ratos libres los utiliza para estar con las criaturas. Y hay un par de horas a la mañana de madrugón que intenta hacer deporte también, y poco más. Hoy por hoy poco más. Y he sacado ratos para escribir un libro también.
Que sale hoy, por cierto.
Correcto.
Se ha publicado hoy domingo, aunque esto saldrá el jueves, pero sí.
Sí, desde el jueves 9 o 10 de marzo se puede comprar desde la página del País, de Biblioteca de Psicología del País. Uh-huh. Y desde hoy domingo justo ha salido, yo me lo he comprado hoy, en papel.
¿Lo tengo?
Sí.
Empecé a leer y algunas cosas te preguntaré sobre el tema que igual no habíamos tenido en cuenta y creo que son importantes.
Ok.
Lo primero, y viene en el libro, que además es por qué es importante hablar de la conducta alimentaria, o de los TCAs, por qué es importante ponerlo sobre la mesa. Al final hay...
Sí, pues yo creo que la gente no tiene conciencia del impacto que puede tener. Yo, de todas formas, al libro le llamé conducta alimentaria porque nos pedían un par de títulos, uno como técnico y otro más sugerente, por eso se llama conducta alimentaria más allá del cuerpo y la comida. Y la parte técnica, que era conducta alimentaria, yo quería poner trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, pero me decían no cabe en el este, entonces... Trastornos de conducta alimentaria también excluía la obesidad, y la obesidad me parece también un problema que tiene mucho tomate psicológico. Entonces, pues realmente en el libro no hablo solamente de trastornos de conducta alimentaria, sino también de la obesidad. Y pues son problemas que afectan a muchísima gente. El impacto es muy fuerte, tanto por abajo como por arriba, ¿no? Y los que en teoría, y las que sobre todo, se quedan en un peso sano, que parece que no tiene por qué, que todo eso, anorexia o obesidad, pero por ejemplo una bulimia nerviosa, normalmente se quedan en un peso sano, en atracones y vómitos, y tiene pues grandes consecuencias y muchas veces la muerte, ¿no? Porcentajes, pues no te sabría decir, pero... es significativo, ¿no? Se cree que habrá 70 millones de niños con obesidad para 2025, por ejemplo, y al respecto de la anorexia, pues también hay porcentajes alarmantes en todos los TCA. Y no solo el hecho de cuántos son, sino qué suponen, ¿no? Porque, claro, es que la muerte también está ahí, aparte de un montón de problemas de desnutrición, etcétera, ¿no?
Sí, comentabas en el libro, de hecho, en el primer capítulo, que es lo que me ha dado tiempo un poco a leer, comentabas ahí un poco las cifras. Creo que andaba cerca del 25 o el 30, aunando todas, aunando la bulimia nerviosa, la anorexia y demás, creo que rondaban un 25%, que ya es... que lo que comentabas, has comentado dos puntos interesantes que quería preguntarte o tratar. Uno, el tema de que, claro, aquí tenemos problemas, digamos, más a corto plazo y más a largo plazo. Has comentado el tema de la mortalidad incluso, y temas que, pues bueno, que obviamente son visibles, ¿no? Pero que muchas veces se nos escapa igual el hecho de que una conducta no sana, por así decirlo, una conducta, un TCA, puede tener consecuencias igual a 20 años vista, 30 o lo que sea. Supongo,
claro,
que,
claro.
Dependiendo de la perduración, de lo que perdure, ¿no? En el tiempo.
Sí, es que también justo en una etapa adolescente, que una chavala baje significativamente de peso en un momento en el que tiene que desarrollarse, pues eso puede tener consecuencias también en largo plazo. Y sí, una anorexia, no sé si va por ahí la pregunta... pero se puede cronificar, hay anorexias cronificadas a lo largo de la vida, no todo es solamente en la adolescencia, hay en diferentes etapas, pero en la adolescencia efectivamente es pues donde más hay que poner el foco, porque además en la medida en la que se detecta antes es muchísimo más fácil de desbloquear. O sea, si se coge a una chavala con 15, 16 años puede ser mucho más fácil, si ya tiene 20, 25, etcétera, se complica la cosa. Y sí se estima que el 60% de la población general adolescente ha restringido su alimentación alguna vez. Restringir la alimentación ya es un factor predisponente de tener un trastorno alimentario. Bueno, ser adolescente en sí es un factor predisponente de trastorno alimentario. Si encima estamos restringiendo la alimentación, etcétera, y con toda la influencia que hay de otras cosas, pues...
Esa es una de las cosas que te quería comentar, que lo dejamos ahí un poco de lado, pero citas en el libro, empieza con un caso práctico, real, que la verdad es que está muy bien, ilustra muy bien la situación. Y hay en varias ocasiones durante ese relato que habla de una aplicación para medir calorías, una aplicación de ligar, una aplicación de tal. Entonces, ¿en qué nivel, o si tú conoces algún caso en el que digas, joder, parece que cada día cuantas más aplicaciones hay o cuantas... Puede parecer que cuanta más comparativa hay con intrasujetos, digamos, ¿no? O sea, entre diferentes personas, más pueden darse eso, ese tipo de casos. O...
Sí, mira, en los años 70 hubo una, uh-huh. un estudio en el que se exponían a mujeres a cuerpos pues referentes de belleza en la época. Eso en revistas y de maneras puntuales, ¿no? Y lo que se identificaba en estudios control comparativos con pues exponiéndoles a otras imágenes neutras, etcétera, todas experimentaban o referían una insatisfacción corporal. Uh-huh. Y esto lo cuento más o menos así en el libro, creo sí, recordar. ¿Eh? Imagínate que en vez de ese estudio, algunas mujeres que se les expone de un determinado modo a unas imágenes de una revista en los años 70, imagínate hoy en día tener un ordenador chiquitín en el bolsillo con un montón de redes sociales en las que permanentemente se nos expone mediante un algoritmo a aquello que más consumimos y se nos presentan cuerpos inusualmente delgados de mujeres excepcionalmente bellas. Uh-huh. Todo el día consumiendo esto, ¿no? Es decir, es raro que haya alguna chavala que no tenga insatisfacción corporal, ¿no? Entonces eso ya va a ser un factor predisponente. Sí, es decir, el tema de las redes sociales y esa comparativa, internet, etcétera, es determinante, muy determinante. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa. ¿Quién me iba a decir a mí hace unos años que igual la manera de intentar desbloquear unas autolesiones dentro de los trastornos alimentarios, a veces hay autolesiones, se busca un efecto sedativo, ¿no? En los cortes, en quemarse, en arrancarse pelo, etcétera, ¿no? Buscan anestesiar un dolor emocional a través de un dolor físico, ¿no? Y pues con una chica de 20 años, algo que sirvió para desbloquear los cortes que se hacían en el brazo, que pues son una auténtica barbaridad, fue conseguir persuadirla para desinstalar TikTok, porque la propia inteligencia artificial le presentaba vídeos de bailes de chavalas jóvenes con poca ropa que presentaban cortes en sus brazos. Entonces, eso le incitaba a cortarse y al dejar de utilizar esa red o esa aplicación, conseguimos reducir significativamente los cortes, las autolesiones. Pues este es el momento en el que estamos ahora.
Efectivamente. Y cierta doble moral en cuanto a que no se pueda enseñar un pezón, por el clásico ejemplo, ¿no?, de Instagram, y que ese tipo de cosas no tengan ese control, que igual podría ser una...
Sí, sí se ponen, ¿eh? Se intentan controlar cosillas en estas redes, pero claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Claro. Si tú, por ejemplo, hay palabras clave en hashtag, en Instagram y tal, como Thinspiration o Fitspiration o tal, y si tú, por ejemplo, pones en Instagram Thinspiration, te sale un pantallazo de, ¿no?, recursos que pueden ayudarte cuando se trata de temas delicados, y no te muestran contenido de esa palabra clave, pero claro, echa la ley, echa la trampa, tienen sus propios discursos, sus propias palabras clave para encontrarse, y una chavala que esté buscando recursos de cómo hacer para engañar a sus padres para poder hacer ciertas cosas sin que se enteren, en internet lo van a encontrar. Incluso va a haber personas que se presenten como coaches para inducirte a poder vomitar o no comer o tirar comida sin que se enteren, etcétera.
Sí. En su día había foros, yo me acuerdo que con este tema había foros y había palabras clave, como bien dices, y hoy parece que es como decías, más eso es, más bombardeo y más continuo y más fácil, más accesible, por así decirlo. Uh-huh. Comentábamos que sobre todo son los adolescentes los más predispuestos. No significa que tengan por qué acabar en un caso de trastorno, ¿no? Pero sí más predispuestos, pero sí que hay personas fuera de ese rango o pues adultos ya mayores que pueden acabar o recurrir, digamos, volver a ese mismo problema o empezar con una persona de 40 años, la crisis de los 30, la crisis de los 40, y que se le cruce el cable, por así decirlo, ¿no? Dicho mal y pronto, y que acabe con un trastorno de este tipo, entiendo.
Sí, 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 hay personas más mayores que los pueden... Sí que es cierto que, como decíamos, en la adolescencia es cuando todos somos más vulnerables y más fácilmente persuadibles en todo, ¿no? Pero sí, sí, claro que hay en otras edades. Bueno, y estamos ahora pues hablando justo de la anorexia, sería. Igual al final, como es el trastorno alimentario como más uh-huh. emblemático, ¿no? Pero que hay 5 millones de personas que cada año mueren por consecuencias derivadas del sobrepeso y la obesidad en el mundo. Es una pasada. Y eso no son adolescentes. Mm. La obesidad es algo que te trabajas a lo largo de la vida, ¿no?
Que aún así creo que España creo que es el segundo país de Europa con mayor obesidad infantil. Mm-hmm. El segundo o el primero. Es alarmante.
Sí, 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 sí.
Al final, una obesidad, entiendo, en el libro comentas que deberíamos, que hay gente que, bueno, hay debate, ¿no? Como que debería incluirse o no dentro de los TCAs. Uh-huh. Creo que puede ser igual o más grave, ¿no? Incluso, pues algo que hoy en día también se está empezando a normalizar y aquí ya te estoy metiendo en un jardín. Pero que se está normalizando pues este tipo de anuncios de Benetton o de H&M, está empezando ahora también con personas con obesidad, que se está llegando a normalizar o incluso a tener como referencia ese...
A ver, es que no...
Hay
cositas, ¿no? Es que una cosa es la gordofobia, ¿no? Es uh-huh. un término uh-huh. de nuevo cuño, sí. que claro, que habla de un poco de esta idea de culpabilizar y de entender a la persona que padece obesidad como alguien perezoso, que no se ocupa de su vida y tal. Y cuando conoces el problema, pues es algo bastante más complejo que ese estereotipo de Homer Simpson, ¿no? Que es un poco la idea que tenemos, ¿no? Entonces, por un lado está eso, el tener esa gordofobia o ese estilo de comportamiento que de alguna manera ya en el cole incluso se identifica un tipo de bullying para los chavales con obesidad, y es contra algo que hay que luchar. Y otra cosa es que ir en contra de la gordofobia sea ir a favor de decir que la obesidad es algo bueno. Para nada. De hecho, si cogemos un índice de masa corporal, las personas que se salen de un peso saludable por abajo o por arriba uh-huh. aumentan significativamente la probabilidad de muerte. Es así, no estamos diciendo que la obesidad sea saludable, pero también sí tenemos que señalar que bastante difícil es vivir con obesidad como para tener que encima pues atacar y demás, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno de los... Este es interesante porque... por ejemplo, la obesidad tiene una correlación significativa con problemas psicopatológicos, ¿no? Uh-huh. La masa grasa no genera problemas psicológicos, pero vivir en este mundo con el estigma de ser una persona con obesidad, sí. Uh-huh. Es un inconveniente importante, ¿no? Y te ves señalado en el avión, en el tren, en clase, no quepo aquí, no me miran...
Sí, pero independientemente, más allá, igual un autoconcepto que tú tengas de ti mismo, ¿no?
Totalmente.
Obviamente, infundado por miradas o señala o no, que te señalen o no...
Pero... Ese autoconcepto está determinado porque vives en un contexto. Vives en un contexto en el que se refuerza y se premia la delgadez teniendo como referente de belleza la enfermedad, ¿no? Una chica con anorexia con un índice de masa corporal bajo, en infrapeso, y por tanto, si eso es el referente de belleza, pues el referente de lo peor sería lo opuesto. Entonces, la muy delgada, bien bonito, símbolo de popularidad y éxito, la persona con sobrepeso y obesidad, pues esa persona que no sabe cuidar, que se abandona, que es perezosa, uh-huh. que lo hace porque le da la gana, que tal, que cual, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos, sería ingenuo o engañarnos decir que no somos víctimas de eso todos. A todos nos preocupa la estética. Pero es cierto que, claro, el que está más delgado se va a sentir más aceptado, el que está más en sobrepeso se va a sentir menos aceptado, porque es el sistema imperante hoy en día.
Sí, parece que hay que ir como en dirección al menos en vez de al más, ¿no?
Uh-huh. Sí,
es igual de...
Y sin embargo vivimos en un ambiente obesogénico, con un montón de comida industrializada, con un montón de publicidad emocional, tendentes al sedentarismo, vamos en coche a hacer bici estática al gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas, el mando a distancia, las escaleras mecánicas, y todo nos lleva a no movernos, y sin embargo se nos exige, ¿no?, un peso bajo, ¿no?, ni siquiera saludable, ¿no? Es delirante. Entonces lo difícil es mantenerse en un equilibrio en el que haces ejercicio, tienes hábitos saludables, comes bien, porque a nada que te descuides tienes la nevera llena de porquerías, etcétera, pero sin embargo, insisto, la referencia de belleza es estar excepcionalmente delgado, ¿no?
Sí, de hecho,
en el caso de las mujeres, porque en el caso de los hombres es más... tenemos esa suerte que el referente de belleza sería el cachitas de gimnasio, ¿no? Que por ahí hay otras cosas, por ahí estaría la vigorexia, que es la otra cara de la moneda de la anorexia, ¿no? Que es ese extremo también de querer esculpir el cuerpo de un determinado modo, llegando a hacer barbaridades que acaban muriendo también.
Efectivamente. De hecho, hace, no sé si fue 4 o 5 años, hubo un caso en Bilbao de un chico que hacía culturismo y tal, y preparando un concurso o alguna cosa, al final, pues... forzando la máquina más de lo que debía, pues acabó...
Claro, es que están en esos periodos de bulking y cutting, ¿no? De sacar volumen y luego definir el músculo. A la hora de definir el músculo, lo que hacen es quedarse con porcentajes de grasa del 6%, que una persona puede estar prácticamente muerta, ¿no? Entonces, pero al final es lo mismo, ¿no? Aquí hay quienes lo meten en la dismorfia corporal, es si lo comparamos con la anorexia, es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Uh-huh. Es llegar a un extremo de ir esculpiendo el cuerpo y perdemos la noción de realidad, y cuanto más esculpidos, en el caso de la vigorexia, nos vemos, pues no nos vemos suficientemente fuertes. Cuento en el libro el caso de un chico que llama la atención de lo fuerte que está, es incapaz de quitarse una camiseta en la playa por miedo a que le miren y le vean lo gordo, lo flácido que está, cuando tiene un cuerpo de estos de culturista que llama la atención. Se ducha con la luz apagada para no ver su cuerpo, y cuando se empaña el cristal, el espejo, desempaña justo la zona en la que se puede ver la cara, para solo verse la cara, para afeitarse, porque si no rompe a llorar al ver su imagen, ¿no? Cuando es un cuerpo que es significativamente fuerte, pero a sus ojos pues es ridículamente fofo, por ejemplo.
O sea, que se ve débil o fofo, o no esculpido lo suficiente.
Es como una distorsión de la imagen, de la misma manera que una chica con anorexia, cuanto más delgada está, más grasa se ve. Puedo decirte, es que tengo, ¿no? El otro día una chica me decía, es que tengo, a ver, los brazos y las piernas ya me conformo. En el momento en el que me lo decía, debía estar ya ingresada, pero todavía no había camas, ¿no? Dice, pero es que la barriga no tenía nada, tiene órganos, ¿no? Los órganos y un abdomen que no es recto como buscan en Instagram, etcétera, porque hay, pues porque tenemos órganos dentro del cuerpo, ¿no?
Efectivamente.
Es así.
Tenemos ahí una cavidad donde tiene que caber todo, y cuanto más pequeño hacemos la cavidad, más fácil es, ¿no? Al final entiendo que...
No, sin grasa se identifican más los órganos, supongo, ¿no? Claro.
Sí. De todas formas, en cuanto a lo que has comentado antes, lo has comentado muy de pasada, el tema de los hábitos saludables, de la comida basura, de tal, aquí podríamos, en este caso tú tendrás más datos o estarás más en el tema, podríamos decir que igual desde el confinamiento, con la pandemia y demás, ha cambiado, me pones cara, no sé, oye, pero me pones cara, ha cambiado mejor, a peor, ¿qué crees? O igual se ha diversificado todo mucho más, se ha extremado.
La pandemia ha puesto en tela de juicio la presunta sociedad del bienestar, ¿no? Es decir, tenemos vulnerabilidades a tener problemas psicológicos, no podemos tener más o menos vulnerabilidades a tener problemas psicológicos. Entonces la pandemia, el confinamiento, nos ha medido las gomas y ha hecho, podríamos decir, que todo salte por los aires. Por ejemplo, gente que se ve obligada a convivir entre sí encerrado sin poder salir, pues llegan a las manos. Personas que tienen alguna vulnerabilidad, tienen un trastorno alimentario, están todo el día cerca de la nevera o no pueden salir de casa para quemar energía. Entonces, se han agudizado los trastornos de atracones, se han agudizado las bulimias nerviosas y la anorexia, ¿no? Desde el miedo a no voy a poder controlar porque no puedo salir de casa, empiezo a customizar más hacer ejercicio más compulsivamente, a comer menos o a cuidar más la alimentación y entran en una cuesta abajo sin salida, ¿no? Esto en el caso de los trastornos alimentarios, pero todo ha saltado por los aires. Tú imagínate un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que tenga su predisposición con la higiene, ¿no? Y entonces, pues claro, yo he tratado a gente con las manos en carne viva, ¿no? De lavárselas y decir, no, yo ya paso del gel hidroalcohólico porque me estoy haciendo escayola, llevo un pañuelito para no tocar los pomos de las puertas, etcétera. Es que, sí, sí. Es decir, la pandemia ha hecho que todo salte por los aires, a todos los niveles, ¿no? La persona que podía tener una predisposición a pegarse atracones, pues va a alcanzar más rápidamente el sobrepeso, la obesidad o cae en un trastorno por atracón, y las personas que podían tener vulnerabilidades a otras cosas, pues también, ¿no?
Claro, encima luego, claro, una cosa es el contexto puntual, como decíamos antes, y luego el largo plazo, ¿no? Yo creo que al final, en la pandemia, pues como dices, ha sido un amplificador de todo, para lo bueno y para lo malo, y sí que, bueno, ha habido cambios de conducta. Yo por lo menos veo mucha más gente andando por el monte, veo más gente andando en bicicleta, veo más cositas, para bien o para mal, veo más gente activa. Otra cosa es que intenta tapar esa conducta o lo que sea, ¿no? Pero luego también es verdad que, por ejemplo, en el caso de las plataformas de vídeo online, de tal, de Prime Video, de Netflix, de tal, o sea, ahora hay 5 plataformas más, hay mucho más consumo y hay... Entonces, ese pico que hubo igual en el confinamiento, pues previo a eso no estaba. Entonces todo eso, aunque baje la curva, por así decirlo, después de pues la gente que ha salido a la calle y tal, entiendo que el consumo mayor de plataformas y del sedentarismo también ha aumentado en general. O sea, esa tendencia.
No lo sé, no tengo datos, pero lo que está claro es que la pandemia ha sido un evento determinante que ha condicionado el comportamiento de las personas en todo el planeta, ¿no? Entonces, claro, que estar ahí encerrado ha hecho que nos volvamos locos por intentar hacer ejercicio o nos abandonemos más, etcétera, ¿no? Sí, yo personalmente, por ejemplo, también adquirí alguna plataforma durante el confinamiento. Igual si no hubiera tenido 2 enanos en casa, pues no lo hubiera hecho, pero justo pues un amiguete me propone una plataforma que tiene muchos dibujos animados que hagamos en grupo y digo, ¿por qué no?
Y te viste Mandalorian de tirón, ¿eh? el otro punto que habíamos comentado antes, que se había quedado ahí en pendientes, era el tema de la comida basura. A mí es un tema que me choca mucho. Esto es personal, ¿eh? Igual no tiene nada que ver, ni es una ley ni nada. Pero, por ejemplo, sí que noto que cuando me voy por ahí con la bici, que igual me voy 3-4 días, donde pues al final me voy a una ruta con las alforjas, el acceso a la comida es limitado y demás, y tengo un gasto constante de tal. Entonces sí que noto, esto igual no tiene nada que ver, ¿eh? Y es más nivel nutricional, pero sí que noto que el cuerpo... entre comillas, pide esa comida basura. No sé si me explico. O sea, pues por ejemplo, el último que estuve, que venía de París y tal, paré ahí en Tours, en una ciudad que es bastante grande, vi el Whopper y ahí me fui de cabeza, ¿sabes? Y en frío sé que no es la mejor gasolina que puedo dar a mi cuerpo, y más en esas condiciones. Pero sí que noto esa tendencia a la grasa, al carbohidrato, a... Y bueno, si es comida basura, pues lo que dices, también está más accesible. Pero no sé si hay algo ahí en la cabeza que sea el motivo que diga... No sé si tú sabes eso. Punto uno.
A ver, la implicación emocional que tenemos con el comer existe desde que nacemos, ¿no? Desde que nos amamantan. Y luego, termínate todo el plato. Si tal, te doy una chocolatina. Es decir, sirven como reforzadores y como castigos la comida desde que tenemos uso de razón, ¿no? Y luego, en la medida en la que se han ido desarrollando productos alimentarios, que no alimentos, con mayor palatabilidad, es decir, mucho más sabrosos, palatables, muy, muy azucarados, muy dulces, muy salados, etcétera, eso, digamos, que nos estimula, ¿no? Que nos pega un chute, y entonces eso queda grabado a fuego, queda condicionado, y puede haber momentos en los que el cuerpo nos pida más, ¿no? Es una mezcla, ¿no? De condicionamiento, y de que efectivamente nuestro organismo a veces nos puede pedir. De todas formas, para mí el peligro aquí es la rigidez. Y claro, cuando digo esto, puede haber algunos que se te cogen el brazo y dicen, ah, pues estupendo, barra libre. No. Este libro termina con la palabra flexible. Y eso no es el descontrol. Digamos que dentro de los problemas asociados a la conducta alimentaria, psicológicos, hay como dos grupos que están entre la restricción y el descontrol, ¿no? Y ahí tiene que haber una flexibilidad. Quien restringe muchísimo puede acabar teniendo un problema por esa restricción significativa o porque se acaba descompensando para el otro lado. Y quien se abandona totalmente también, ¿no? Entonces también culpabilizar y decir que toda la comida es mierda y que haya gente que se sienta culpable por comer, tampoco ayuda tanto, ¿no? Hay que tratar de ir hacia un equilibrio, ¿no? Siempre tender hacia el equilibrio, y a veces hay que concederse cositas, pero bueno, en su justa medida. A mí me parece bien que, ya sé que no es la mejor gasolina, pero que te comas ese Whopper pues no va a ninguna parte, porque tú eres un tío deportista y te cuidas bien y no ha pasado nada. El problema sería que estés todos los santos días desayunando, comiendo y cenando hamburguesas, ¿no?
Sí, eso lo comentas también en el libro. De hecho, se ve ya en el primer ejemplo, haces algún matiz de para Silvi, que es la protagonista de la historia, ¿no? Es todo o nada. Y yo creo que ahí está la clave también. A nivel, con muchas conductas, pero en este caso que son las conductas alimentarias, creo que es donde puede estar la clave.
Claro, pero es que ese todo o nada, si no se mete la un palo en la rueda hacia la flexibilidad, no acabamos nunca, efectivamente, porque al final que se haya descompensado es consecuencia de que se haya restringido, ¿no? Y que se haya restringido es consecuencia de que se haya descompensado, y así nos vamos metiendo en una rueda. El caso de Silvi es muy interesante. El motivo del nombre, no sé si decírtelo en este programa, pero es una fricada terrible.
Nos gustan las fricadas.
Pues en esa plataforma que decías del Mandalorian hay 6 capítulos de Loki, uh-huh. Y Loki es el dios del engaño, es un cambiaformas. Uh-huh. Y hay un capítulo en el que sale la representación femenina de Loki, que es Silvi, que es la cambiaformas. Y esta que aparece en este primer caso es una cambiaformas, porque efectivamente es una chica que pues tiene una estatura inicialmente normal y un peso saludable, uh-huh. Pero a lo largo del caso, a lo largo de 10 años, vamos viendo cómo oscila y llega a bajar hasta los 37 kilos y a subir hasta los 96. Es una cambiaformas y por eso le pongo este nombre, que nadie lo pescaría, pues es una fricada mía. Pero sí trato también de representar algo muy importante, que es que a veces pensamos que son los trastornos alimentarios y la obesidad son como compartimentos estancos. Esto tiene que ver con los diagnósticos psiquiátricos, y realmente la conducta humana es una sopa que puede ir maleándose, ¿no? Y en ese ejemplo primero es donde lo trato de relatar, en la que, como creo que digo en el libro, depende en qué momento de su historia hagas la foto, tienes un diagnóstico u otro, ¿no? Y entonces la persona tiene, digamos, una psicopatología general, y eso pues puede ir moldeándose, ¿no?, a lo largo del tiempo. De hecho, en términos de porcentajes, pues hay un porcentaje significativo de anorexias que acaban teniendo bulimia, unas cuantas bulimias vienen de la anorexia.
Sí, un tercio de las...
Exacto. Casi la mitad de las personas con obesidad tienen un trastorno por atracón. Claro, es toda una sopa,
el,
¿no?
El trastorno por atracón quizás sea de los más difíciles de identificar o de aceptar, o de cómo decirlo.
¿Qué pasa con esto?
Claro.
A ver, es que todo esto se fundamenta en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿no? Uh-huh. Una visión médica de problemas psicológicos. Entonces, el trastorno por atracón no existía hace unos años. El último manual es de 2013, pero hasta entonces, que es el número 5, pero hasta entonces teníamos el 4TR, que tenía, dentro de los trastornos alimentarios, tenía la anorexia con purga y sin purga y la bulimia nerviosa con purga y sin purga. Es decir, había un subtipo, dos subtipos, que era con purga y sin purga, ¿no? Atracones y luego compenso o no, como si fuese un matiz irrelevante del mismo problema. Claro, desde un punto de vista de intervención psicológica no tiene absolutamente nada que ver una persona que se está pegando a tracones y otra persona que acaba vomitando, utilizando laxantes, en hiperejercicio, es decir, compensando esa ingesta compulsiva, ¿no? Entonces, esto acaba siendo tan obvio, y ya lo iban diciendo algunos profesionales desde finales del siglo pasado, que lo que hacen es mantienen esa bulimia nerviosa con purga y sacan otro trastorno con entidad propia, que es el trastorno por atracón. No sé si me he explicado, ¿no? Uh-huh. Están los dos subtipos, sí, que es con purga o sin purga, pues el sin purga uh-huh. acaba siendo sí. otro trastorno, ¿no? Lo cual yo lo hubiera hecho al revés, porque bulimia significa hambre de buey. Es el nombre que debería haberse quedado el trastorno por atracón, a mi juicio. Pero bueno, esto ya
son... Esa pregunta te quería hacer, perdona que te corte. Que, claro, estabas hablando de que diferenciaba anorexia con y sin purga y bulimia y con y sin purga, ¿vale? Uh-huh. Claro, aquí yo creo que no solo yo, pero yo creo que es algo generalizado, que la gente entiende como anorexia el hecho de no comer, de restringir, uh-huh. y la bulimia con como pero hago purgas. Uh-huh. Entonces, por lo que acabas de decir, veo que no es así. Entonces, si puedes matizar cuál es la diferencia exacta o clínica, o por así decirlo, de es anorexia y bulimia.
Es muy buena pregunta, porque es que, claro, como ves, ya estamos intentando con nuestra mente para clarificarnos, intentar meter en compartimentos estancos dónde está el punto de corte entre una cosa y otra. Pues hay situaciones en las que depende, ¿no? La anorexia con purga y sin purga sería, pues, que tienes, pues, por ejemplo, vómitos, ¿no? Uh-huh. Restringe alimentación y lo poco que come lo vomita. Bueno, también se pega atracones entrecomillados, que son lo que llamamos atracones subjetivos, ¿no? Que me puede decir una chica, Marc, es que no he podido y me he pegado un atracón, y el atracón que se ha pegado es media manzana y un yogur. Uh-huh. Y le llama atracón, ¿no?
Sí.
Porque, claro, depende de dónde están, uh-huh. hay ingestas que para ella son un mundo, ¿no? Eso sería la anorexia con y sin purga, ¿no? Uh-huh. Y en la bulimia ya solo es con purga actualmente, ¿no? Y antes era está pues como si estuviera el trastorno por atracón y uh-huh. la bulimia nerviosa, que es atracón con purga, dentro del mismo uh-huh. del mismo trastorno. Pero claro, es que en términos de intervención no tiene absolutamente nada que ver. No es lo mismo una persona que simplemente se pega a atracones y luego se siente mal, y normalmente lo que hace pues es empezar a comer saludablemente uh-huh. y tal, ¿no? Pero claro, lo vive como una restricción brutal y sin saberlo está construyendo el siguiente uh-huh. atracón.
Claro, saludablemente también se difumina mucho entre lo que es saludable y lo que es bajo en calorías, calórica o insuficiente, vamos, al final un déficit calórico continuado, porque al final, claro. vale, obviamente es saludable, una ensalada es una cosa que, bueno, que claro. en un contexto y en un tal sí puede ser saludable, pero si lo haces porque una ensalada engorda menos, entre comillas, o...
Es que lo que está haciendo normalmente la persona es una dieta. Una dieta que es restrictiva, que es prohibitiva, que es un esfuerzo titánico, que es algo... Mira, la revista American Psychologist hizo un estudio longitudinal a lo largo de 18 años uh-huh. y se encontró que el 70% de las personas que no habían hecho ninguna dieta a lo largo de su vida estaban en peso saludable, y que el 80% de las personas que habían hecho dieta estaban en sobrepeso, ¿no? Yo llevo uh-huh. años diciendo la frase «hacer dieta engorda», que justo es un libro que ha salido hace poco de mi querida amiga Gabriela Uriarte.
Mira, bien.
Sí, sí. Y está muy bien que se tenga en cuenta este mensaje, ¿no? Es importantísimo. Porque la dieta tiene esa idea restrictiva y es muy importante la flexibilidad, ¿no? Si lo vivimos como hay determinados alimentos prohibidos, etcétera, nos empezamos a hacer el lío y luego nos acabamos descompensando. Recuerdo que hace poco una mujer con obesidad me decía, es que en la última dieta que hice, si por la mañana yo ya empezaba con un cortado en vez de con un solo, ya barra libre todo el día, porque ya había roto esta visión dicotómica del blanco sí. y negro, ¿no? Entonces es importante tener ahí una flexibilidad, entender que una cosa es comer saludablemente y otra cosa es hacer una dieta restrictiva y emergiendo, por tanto, de manera muy significativa la emoción culpa, ¿no? Uh-huh. Me siento culpable, vuelvo uh-huh. a restringir y voy dando pantocazos de una punta a otra y nunca me equilibro, yeah. porque no me concedo nada, y si no me lo concedo, acaba antes o después convirtiéndose en irrenunciable. Esta es la paradoja, ¿no?
Eso comentabas en el libro también, que hay que mantener ese equilibrio al final entre las dos partes. No irse ni a un lado ni a otro, ¿no? Y también es curioso eso que decías de que no hay que hacer dieta, por así decirlo, de que...
Comerse.
Efectivamente. A mí, en un caso personal, bueno, en un caso no, muchas veces me pasa, pero quiero decir, al final es una experiencia personal que no es una norma ni nada, pero mucha gente que me dice, o sea, al final cuando ven que hago deporte o cuando ven que estoy delgado o cuando ven que tal, claro, todo el mundo me achaca lo mismo, pero tú cuidarás mucho la comida, ¿no? Y al final parece como que es la consecuencia de, ¿no? Y al final como normal. O sea, yo cuando voy donde mi madre como los garbanzos que me pone con toda la grasuza y con todo lo que tenga que tener, luego en mi casa como lo que... Quiero decir, al final parece como que está asociado siempre eso, ¿no?
Sí, claro, es que este es el problema, que también comparamos sin conocer las particularidades de cada persona, y entonces vemos un pantallazo de un determinado comportamiento en Instagram y nos comparamos y vemos diferencias, ¿no? Michael Phelps en un día de entrenamiento consume 12.000 calorías. Claro, las quema todas porque es un bestia nadando, ¿no? Entonces, claro, hay que contextualizar, hay muchos muchos temas que son contexto, ¿no?
Eso sí, también es verdad, ¿eh? A mí cuando me dice, ah, está el otro extremo, el extremo de la familia, que es como, y no haces mucho deporte, y va tal. Claro, al final es algo gradual, ¿no?
Claro, es que lo que tenemos que tratar de tener es salud. Salud en términos psicológicos y en términos físicos, es decir, una sana alimentación, una actividad física dentro de lo normal. Si yo estoy en sobrepeso o obesidad, voy a tender a bajar, y si estoy en infrapeso, pues tenderé a subir. Pero el objetivo nunca tiene que ser estético, tiene que ser dirigirse hacia la salud y sin obsesionarse. Sin obsesionarse, intentar hacer las cosas bien, sabiendo que en este mundo pues hay bombas, ¿no? Como dice... Ay, no me sale el nombre. Sentinel en... Joder, me mata. Luis Jiménez. Tiene un libro muy bonito que se llama La guerra contra el sobrepeso, ¿no? Y es como que hay bombas, ¿no? Que, pues que claro, que ese ambiente obesogénico te lo pone difícil para no caer en esas trampas, ¿no? Pero bueno, que se trata de sí poder concedértelo, pero con... Pues el placer se sirve en pequeñas dosis y así se disfruta más, ¿no? A mí me encantan los percebes, pero si estoy todo el santo día, aparte de tener el ácido úrico por las nubes, pues diré, no quiero saber ya más de percebes porque estoy hasta las narices. Pero si solo como un día en mi cumpleaños o en Nochevieja, pues es algo excepcional que disfruto mucho, ¿no?
Exactamente, sí señor. Ya por ir cerrando, no sé si hay algo que pueda, yo te comentaba, ¿no? Que al final la gente que escucha el programa, pues muchos son padres de familia, es gente que bueno, que yo creo que empieza a tener ya niños de cierta edad, donde ya pues empiezan a estar en grupos de deporte, ¿no? En grupos en equipos de baloncesto, en equipos de fútbol, o sobre todo deportes de equipo, quizá, que es lo que decíamos antes, es otro marco de referencia donde haces comparaciones. Entonces...
Sí, ahí yo, por ejemplo, sí he podido ver, porque pues me lo han contado de primera mano, en equipos importantes de fútbol femenino, en el que, claro, tienen muy cuidada la alimentación, y como tienen muy acotada y muy restringida la alimentación, y justo al ser mujeres, pues igual tienen un poco más de preocupación con la imagen corporal que los hombres, ¿no? Es así. Pues acaba habiendo cuadros de bulimia nerviosa o de posibles vulnerabilidades a tener ese tipo de problemas, precisamente por esa restricción alimentaria que exige un deporte de élite, ¿no?
Claro.
Pero el vivirlo con esa exigencia, pues se acaba traduciendo en problemas alimentarios de este tipo, ¿no? Que a veces pensamos que en la élite no
claro,
hay problemas, ¿no?
El tema ya no es en la élite, el tema es que si el objetivo final acaba siendo pues o el deporte de élite o lo que sea, por lo que sea. Estamos hablando de deporte escolar o incluso época de tecnificación en la que se están buscando talentos, por así decirlo. Igual ya se está propiciando, digamos, esa conducta, porque si no llegas a este punto te quedas fuera de dar el salto a élite o...
Claro, ahí lo importante es que se viva el tener unos hábitos saludables como algo normal y que se puede disfrutar también, que yo puedo disfrutar y ver el comer como una cosa normal y no vivirlo como un esfuerzo, una restricción, que es un lamento permanente, porque si lo vivo así, voy a... acabar saltando. Entonces es así, ¿no? Que se oriente hacia la salud como algo normalizado, ¿no?
Sí, sí. Al final es parte de la vida. O sea, es como el sueño o como cualquier otro tipo de hábito del día a día, ¿no?
Eso es. Se trata de adquirir hábitos, de incorporar hábitos saludables y que seamos capaces de vivirlos como algo sostenible en el tiempo. Claro, algo que no es que no solo no es gratificante, sino que encima lo vivimos como un castigo, no va a aumentar su frecuencia, ni se va a estabilizar, ni va a ser una conducta de la que dispongamos como un hábito, ¿no?
Claro.
Nos habituamos a cosas de las que obtenemos alguna gratificación, ¿no? Sobre todo en el corto plazo, ¿no? Y no todas son saludables. Hay un montón de hábitos que tenemos que son terroríficos, pero en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que estamos hablando, ese pegarme el atracón, pues mientras me lo pego parece como que hay un chute de satisfacción, etcétera, ¿no? En el momento en el que igual una chica comete una autolesión, tiene un efecto sedativo y se relaja, es decir, sin una latencia de respuesta, si se obtiene una gratificación, entonces se afianza esa conducta, no aumenta su frecuencia.
Como decía, en estos casos donde pueden darse, y no vamos a demonizar ahora, ¿no?, los equipos de deporte escolares ni nada por el estilo, pero ¿qué signos o qué, si es que se puede, al final entiendo que cada caso es individual, es particular, pero para un padre de familia o para una madre de familia o lo que sea, que tenga una hija que tenga sospechas o que tenga ciertos temores, ¿qué conductas pueden ser alarmantes o decir, oye, hay que levantar orejas, a ver qué pasa aquí, o poner un poco más el foco y ver qué está pasando?
Pues, por ejemplo, convertirse en una calculadora de calorías y estar todo el día obsesionado con la comida. Utilizar el argumento de que no se tiene hambre o que no necesito comer determinadas cantidades. No concederse nunca ningún caprichito, ¿no? Algo como pues esto de tener determinados alimentos prohibidos, procurar comer a solas, ¿no?, y aislarse, decir, claro, aquí tengo que tener cuidado, pero a veces se utiliza como argumento desde una intención de caer en un trastorno alimentario, decir, no, es que ahora me hago vegetariano o vegano, que puede haber personas que son vegetarianas y veganas con y sin trastorno alimentario, que no quiero meterme con nadie, pero es verdad que a veces se utiliza como pretexto esto, ¿no? Esparcir es muy típico, ¿no? Esparcir la comida en el plato, comer muy lentamente, en porciones muy pequeñas, bueno, ese tipo de cosas.
Claro, entiendo que también hay casos en los que es más difícil controlar esto. Por ejemplo, la gente que se queda a comer en el comedor del colegio y demás, imagino que será
de hecho complicado. Una de las estrategias para poder reconducir, por ejemplo, una anorexia es que los padres coman en todas las comidas importantes del día con la chavala, en este caso, y permanezcan con ella al menos una hora, sin que vaya al baño, etcétera, porque si no va a ir a purgar, ¿no?
Efectivamente, eso también es importante.
Es uno de los métodos más eficaces, pero claro, si ya es difícil conciliar en verano, pues, ¿no? Quiero decir, la gente cuando está trabajando, pues muchas veces yo me encuentro con esto, ¿no? Que conseguimos que la persona lo haga bien cuando están los padres o el padre o la madre, pero no siempre están, y cuando no están, bueno, en ese caso de, en ese primer caso que cuento de Silvi, es así, ¿no? Su abuela, pues le cogía la sobaquera, es muy fácil. Y bueno.
Sí,
pues
luego eso. Igual también que entiendo que hay. Igual me meto en un jardín, pero entiendo que hay gente que también, aun sabiendo lo que hay o teniendo sospechas, hace un poco la vista gorda con el tema, ¿no? Pues igual, no sé si por evadirlo o por no afrontarlo.
¿Los referentes o la persona que lo padece?
No, los referentes. Los padres, quien está al cargo, que no digo que sea una irresponsabilidad y tal, ni mucho menos, o sea, intencionado.
Creo entender lo que quieres decir. ¿Vale? Eso es. Yo no creo que sea... Es decir, si los padres sí fuesen capaces de entender la dimensión de lo que está pasando, no harían lo que hacen, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no se tiene conciencia de lo que puede estar pasando, porque si una chavala que, por ejemplo, está en un pelín de sobrepeso y vemos que en 2 meses ha bajado 10 kilos de repente, pero como está en un peso sano y todo el mundo le dora la píldora y la refuerza diciéndole que está más guapa, pues los padres encantados, ¿no? Y claro, cuando yo les pido que vengan a consulta a ellos y les cuento un poco, ¿no?, se les ponen los ojos como platos y dicen, uff, igual tenemos que tener un poco de cuidado. Sí,
claro.
Efectivamente, eso que dices puede pasar, pero porque no hay conciencia. Ya la propia persona que lo padece no tiene conciencia de enfermedad y muchas veces los padres igual no saben verlo. ¿Cuándo lo vemos? Cuando ya es un Cristo de la pera limonera.
Claro. Cuando no hay vuelta atrás. Bueno, no hay vuelta atrás. Sí. Esa es una de las últimas preguntas, porque parece que Hemos hablado aquí de incluso casos de 10 años, ¿no? Alargados en el tiempo y
bueno,
o 20,
en ese caso de
o 10, una vida.
En ese caso que hemos dicho de 10 años de Silvi, sí. Así me llega a consulta. Yo la veo yo lo que cuento en casi todos los casos es un poco la historia de la persona justo hasta que llega a verme.
Claro.
¿No?
Y empiezas a echar para atrás y ves todo.
Claro, hay que conocer un poco la historia de la persona, ¿no? Un poquito cómo es la. Al final se trata de encontrar esos antecedentes, esos factores predisponentes, uh-huh. precipitantes y mantenedores, ¿no? Que es un poco lo que intento hablar en el libro, explicar cómo funcionan, ¿no? Uh-huh. Hay que analizar las variables de las que la conducta es función. Si me permites,
sí.
Vamos a ver, un problema psicológico. Tiene que ver con que la persona tiene una dificultad, un problema, ¿no? X, y lo que está intentando hacer para resolverlo no lo resuelve, y muchas veces no solo no lo resuelve, sino que ese intento de solución es su problema en sí mismo. Y a partir de ese intento de solución se va cronificando y consolidando el problema, ¿no? Entonces, en este tipo de casos es muy importante entender cómo está funcionando el problema, ¿no? ¿Qué hace que se mantenga? Una cosa es, sí, cuando tenía 14 años mi padre me dijo que este bikini me hacía gorda. Por supuesto que es importante y que claro. Es un factor precipitante de que empezase a tener una serie de comportamientos determinados. Pero ahora, en el momento en el que llega, ¿qué está haciendo?
¿Por qué has vuelto a ese punto?
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para intentar resolver? Claro, hay muchos problemas, ¿no? En un trastorno por atracón, muchas veces la persona te va a venir con que querer resolverlo. Pero una anorexia no. Una anorexia sí tiene el mismo objetivo en el sentido de que los dos queremos que se sienta bien. Lo que pasa que ella, para conseguirlo, quiere bajar de peso y yo necesito que suba porque si no, se va a morir.
Claro.
¿No? Pero sin embargo dice, no, no, a mí no me líes.
Yeah.
Yo tengo que seguir bajando.
Tú eres el enemigo, entre comillas.
Claro, ya en una primera sesión es muy importante conseguir llevar a cabo un diálogo muy cuidado y muy persuasivo para poder pescarla, porque si no se me escurre, porque ya está, eres el enemigo,
claro,
efectivamente.
Te pone el muro y
te tiene el punto de mira. Dice, ¿cómo? ¿Que me vas a ayudar tú y lo que quieres es que suba de peso?
Yeah.
Que a mí me aterra, ¿no? Porque en la anorexia, por ejemplo, los criterios diagnósticos más claros son un miedo desproporcionado a engordar, una bajada significativa de peso en poco tiempo y una distorsión con la imagen corporal y una obsesión con todo esto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, su objetivo es opuesto al nuestro. Normalmente una persona que viene con ataques de ansiedad, cúrame los ataques de ansiedad. Hay una predisposición de la persona,
claro.
Pero el otro viene de la oreja y el objetivo que tenemos es radicalmente opuesto. Se complica la cosa así.
Claro. Y en caso de ya detectar un caso que digas, pues lo que tú dices, ¿no? De que, imagínate, pues que un caso tonto que me invento. Te llaman del colegio, oye, que tu hija es que no come en el comedor. No come en el comedor y siempre deja la comida y vale, que la comida del comedor no es caviar, pero sí que es verdad que bueno, que puede ser lo que decíamos antes, ¿no? Un lugar en el que te hagas tu mundo y digas no como. Entonces, en un caso que ya veas que es claro, ¿no? Que digas, tengo un problema, ¿qué hacemos?
Pedir ayuda profesional.
A eso iba.
Es así, ¿no? Sí que hay, en el libro también pongo, hay un test muy simple de 5 preguntas, el cuestionario SCOF, que dice, ¿te provocas el vómito porque te sientes muy lleno? ¿Te preocupa haber perdido el control sobre la cantidad de comida que ingieres? ¿Has perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses? ¿Crees que estás gorda aunque los demás digan que estás demasiado delgada? ¿Dirías que la comida domina tu vida? Bueno, si ya responde a un par de preguntas de estas que sí, ya estaría, ¿no? En cualquier caso, si vemos algo raro, no cuesta nada lo primero pedir ayuda, que lo evalúe un profesional y que a partir de ahí se vea si queda en un susto y ya está. Porque claro, muchas veces hay ciertas tendencias, ciertas vulnerabilidades o estilos que pueden pasar desapercibidos, pero al de un tiempo sí suponen, ¿no? Pasa algo, una pandemia o cualquier otra cosa, y ese estilo que tenía de hacer un determinado comportamiento de restricción de vez en cuando, no sé qué, se agudiza y caemos en un cuadro más grave. Entonces, por supuesto que lo más importante es la prevención. Yo me dedico a la intervención, pero lo más importante sería la prevención, claro.
¿Qué crees que falta actualmente a nivel prevención en nuestro sistema en general?
Joder, qué pregunta más difícil porque
no me dedico. Se me acaba de encender la bombilla, no me culpes.
Sí que hablo de el último capítulo es la prevención y hablo de los tres tipos de prevención que hay, pero yo me parece que es meterme en camisas de once varas, ¿no? Yo creo que una cosa que sí puedo decir, por ejemplo, en prevención es que es muy difícil de lanzar, por ejemplo, campañas que sean sensibles para todos los tipos de problemas asociados a la comida, ¿no? Porque, por ejemplo, con la mejor de las intenciones, el gobierno saca una publicidad con un sobrecito de azúcar como un cigarro que pone el azúcar mata, ¿no? Simbolizando aquello de fumar mata, ¿no? Sí. Claro, yo todavía tengo personas en consulta a las que les afectó significativamente esto. Y recuerdo como una chica, por ejemplo, me decía, es que sé que suena estúpido, pero a mí me da terror comerme un grano de azúcar refinado, ¿no? Entonces, yo entiendo el objetivo, ¿no? Sensibilizar a una persona con sobrepeso y obesidad que no cuestiona el hecho de estar todo el día bebiendo Coca-Colas o comiendo yo que sé qué cosas y que diga, ostras, igual tengo que darle una vuelta al tema de comer de otra manera. Pero también afecta a otras personas que están igual en la otra punta. Es muy difícil lanzar campañas preventivas que no hagan daño a nadie o que al final por intentar persuadir a un grupo de personas, pues me están jorobando al otro, ¿no?
Bueno, la balanza al final está como muy polarizada. Por intentar ayudar a unos puedes llevarte a otros al agujero y viceversa, ¿no? Entiendo.
Eso es.
Por concluir, ya por no dejar un mal sabor de boca, digamos, este tema ahí un poco tan, ¿no? Que parece como tan
desagradable,
desagradable, tan difícil, ¿no? Sí. Quiero decir, al final estamos hablando de eso, ¿no? De casos muy a largo plazo, pero que queremos creer que al final, obviamente, siempre o casi siempre hay una solución.
Sí, es importante decir que se puede salir y que a veces el camino es largo y tienen que hay recaídas y caen y hay ingresos en caso de la anorexia o personas con obesidad que se desesperan y que se ven incapaces de salir de ahí y que rompen a llorar desconsoladamente porque no pueden, ¿no? Esto me da rabia porque hay gente que se piensa que lo hacen porque les da la gana y el sufrimiento es brutal en una persona con obesidad, ¿no? Y hay que sensibilizarse ahí. Pero que sí se puede salir, que puede costar mucho en muchos casos, eso es verdad, y que es difícil. Pero con recursos, con un trabajo interdisciplinar, muchas veces pues está el psiquiatra, está el psicólogo, está el nutricionista, está el educador físico, por ejemplo. También. Es muy interesante los últimos estudios, que hay poquitos, hay pocas referencias científicas, pero en el tema de la actividad física, por ejemplo, en anorexia, pues parece que, claro, ¿cómo vamos a hablar de actividad física para anorexia? Es una locura, ¿no? Pero depende en qué punto está y de qué forma, y entrenando fuerza y de forma supervisada, puede servirle a la persona para ver que pues, su cuerpo se tonifica, se quita miedo un poco a comer y podemos desbloquear el problema también ayudándonos de la actividad física, ¿no? Pero, insisto, esto de manera súper medida, con un entrenador que sepa con quién está tratando, con trastornos alimentarios, etcétera, ¿no?
Muy específico y midiendo al milímetro, eso es. Entre todos.
Por ejemplo, si me permites, aquí hablaría de mi queridísima Sara Tavares, que tiene un libro que se llama Entrena bien, vive mejor, y tiene diferentes capítulos para es entrenar en salud, ¿no? A mí me gusta porque la portada, en vez de haber una chica fitness o un tío cachas, hay una zapatilla y ya. Y eso me encanta. Y lo que trata es un poco de hablar de esto, ¿no? De cómo personas con una cardiopatía o con obesidad o con anorexia o con problemas de salud física, pues sí pueden entrenar si el entrenamiento se adapta a las particularidades de cada persona y cuidando en qué momento se hace qué, ¿no? Y sí se pueden conseguir cosas también incluso desde ahí. Y sí se puede salir, claro que sí. Es muy difícil, pero se puede.
¿Cómo era el libro? Como has dicho,
Entrena bien, vive mejor. Pero lo tienes grabado en este podcast, ¿eh?
Me lo apunto y lo referencio por ahí. Es que sí que es verdad que lo que te decía, ¿no? Que esta gente que ha empezado a hacer deporte ya prepandemia, ¿no? Parecía como que siempre tiene que haber al final un objetivo de alto rendimiento en el sentido de, joder, yo creo que hace un par de años, tres años, que todos teníamos a alguien en la oficina que, pues no sé qué, pues uno de mi oficina ha hecho un Ironman. Entonces parecía como que hacer ejercicio, no, el deporte salud que si esto, no haces, si no lo, lo revientas, no.
Las clínicas de fisioterapia llenas.
Ah, sí, sí.
La gente haciendo el indio, la gente haciendo el indio y luego hay disgustos y tal, claro, porque nos equivocamos y pues todo, la actividad física tiene, hace falta supervisión, ir gradualmente y poquito a poco. Yo no me puedo hacer, poner a hacer crossfit y hacer el cabra sin pensar, voy poco a poco porque, porque tengo una edad.
Dentro de donde te dejan, vas poco a poco. Bueno, yo creo que hemos dejado ahí una hora pelada.
¿Una hora?
Pues casi, casi.
Madre mía.
55 minutos y pico.
Yo de estas cosas puedo.
Nos estamos una semana. Pero la gente luego tiene que escucharlo. No tiene tiempo para...
Somos soporíferos.
No, por eso. Yo creo que ha quedado muy interesante. Creo que puede ayudar. Que al final era el objetivo. El objetivo del podcast siempre es intentar ayudar a la gente, ¿no? A intentar, pues, a concienciar en muchas cosas. En este caso, pues, en la conducta alimentaria, como se llama el libro, aunque tenía un título demasiado largo para la portada. Y nada, sin más, si quieres despedirte, si quieres dar tus redes sociales o alguna cosa, pues creo que usas Twitter más que nada, ¿no?
Bueno, estoy en... hay una cosa por ahí, un bazar chino que se llama Facebook también, pero sí, estoy en Twitter y en Instagram como Marc Ruiz de Minte, todo junto.
Bueno, lo dejo en la descripción del artículo de todas formas para que lo tenga la peña ahí, si quiere echar un ojo y aprender o contactar o lo que sea, pues okay. ahí queda.
Pues estaré encantado. Ha sido un placer.
Un placer, como siempre. Siempre salen cosas.
Y ahora nos vamos a tocar la guitarra.
¿A que no cierras el episodio tocando la guitarra? Te lo iba a pedir yo, pero lo has propuesto tú, ¿eh? Venga, corto y lo preparo para...
Por ahí, ¿no?
Vamos grabando un disco.
Esta la toqué contigo, con el ukelele, ¿no?
Pues
sí.
It's not what you think. It's one more little bet. Yes, another cigarette. Yes, one more drink. So let me just a little more. You know cancer can't catch me. Let's have another drink or three. Don't be a bore. But oh, don't I know I'm just digging my own grave. Can someone else please have eyes over me? Lord, don't I know I'm just digging my own grave. Can someone save myself from me? I look, I don't touch. It's really no big deal. Quiet when I feel I've sinned enough. Wouldn't call it an affair. It's just a little fling. See, doesn't mean a thing to me, I swear. But oh, don't I know I'm just digging my own grave. Can someone else please have arms over me? Lord, don't I know I'm just digging my own grave. Can someone save myself from me?